parte siempre ha estado abierta esa puerta, nunca la he cerrado, sino siempre yo lo he mencionado, ¿no? En el momento que yo no quiera jugar con la selección, lo diré abiertamente.
¿Con Javier Hernández se conseguirá algo distinto? Esa es la pregunta. Que
se
me digas, con el que me digas hoy por hoy.
Sin el Chicharo, no. Pase de grupos, Mau.
Bueno, ¿tú llevarías a Chicharito Hernández, Jorge Pietrasanta?
Por la situación que viven Jiménez y Funes Mori en este momento, sí lo llevaría. Uy,
que le incomoda a muchos, pero es el máximo goleador en la historia, también en mundiales, ¿eh?
Hoy es duelo de insiders. Duelo de insiders. O como digo yo, duelo de voceros.
Estamos listos,
duelo
hermano.
De voceros.
Vamos a analizar las palabras de Chicharito Hernández. Javier Hernández recibió una llamada desde hace 3 semanas de Diego Coca para informarle que, al igual que yo, todos los jugadores mexicanos tenemos las puertas abiertas.
Esto de que ya recibió una llamada de Diego Coca a mí no me dice mucho, porque también en algún momento recibió una llamada de Gerardo Martino y la convocatoria nunca llegó.
A mí no me agradaba la idea de que lo convocaran por todo lo que ya hemos hablado anteriormente, el tema de la indisciplina y de otro tipo de situaciones.
¿Ya se levantó el veto sobre Chicharito?
Siempre fue muy claro Diego Coca y dijo lo mismo que hoy repite Javier Hernández, que las puertas abiertas están para Javier Hernández y para cualquiera que pueda ser convocado.
Eso decía el Tata también.
El experimentado, el histórico, es el Chicharito. Pero no te preocupes, hermano, si no lo llevan, van a hacer el ridículo y lo van a extrañar más.
Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Esto es Fútbol Picante y estamos listos. Mario Carrillo, Dionisio Estrada, León Lecanda, yo soy Sergio Dip. Hace varias semanas que no estaba en Fútbol Picante. ¡Qué día para regresar! Vamos a platicar con calma de Javier Hernández Balcázar. Ahora opinaremos. La información es la siguiente. Hablé con el Chícharo esta mañana y sintió honesto lo de Diego Coca. Esa es la gran diferencia con Gerardo Martino. El Chícharo nunca le creyó realmente a Martino que las puertas estaban abiertas para él y que era un tema futbolístico porque él estaba haciendo goles con el Galaxy. Yo no quiero que le regalen la convocatoria al Chicharito. El menos. Es el más competitivo que van a conocer. El tema es el siguiente. Información. Este lunes el Chícharo regresa a los entrenamientos y el próximo fin de semana vuelve a la cancha con el LA Galaxy. A partir de ahí, Diego Coca lo va a ver, lo va a evaluar y muy seguramente, en cuanto empiecen a caer los goles, Diego Coca le va a dar el regreso a la selección mexicana, porque Diego Coca quiere, y se lo dejó claro a Javier Hernández con las puertas abiertas. Diego Coca lo quiere convocar. Esto declaró Hernández. Yo recibí una llamada hace 3 semanas de Diego Coca para informarme que, al igual que yo, todos los jugadores mexicanos tenemos las puertas abiertas y obviamente iba a depender de nuestro nivel futbolístico y de las decisiones que él tomara. Hernández, el domingo en la noche, en su canal de Twitch, mientras transmitía, mientras jugaba, en una de las preguntas, pues obviamente él contestó con calma que creía que había que apoyar a la selección, etc. Y dijo, todos podemos mejorar por el bien de nuestro país. A lo que el Chucky Lozano le contestó, top hermanito, eres grande como siempre. Y aquí están los números. Nadie ha metido más goles que Javier Hernández Balcázar en la historia en selección mexicana. Y para los que dicen que vive de goles en partidos amistosos, les recuerdo que en mundiales, en el máximo nivel, en Copas del Mundo, nadie, ningún mexicano ha metido más goles que el Chicharito en mundiales. Y eso que solo fue titular en Rusia con Juan Carlos Osorio y no fue al último mundial por el Tata Martino, pero ese es otro tema para otro momento. Quedó claro que lo extrañaron, que les hizo falta, etc. Ya les decía que aquí estamos Mario, León, Dionisio y yo listos, señores, con estos 4 nombres, Santiago Jiménez, Henry Martín, Rogelio Funes Mori, Raúl Jiménez, Roberto de la Rosa y Javier Hernández. Como Coca ha convocado a 4 delanteros, a 4 puntas, a 4 nueves, Diony, tenemos estas 3 opciones para elegir. Primero tú, luego León, luego Mario. Hay que elegir a 4, Dionisio. ¿Tú incluirías al Chicharito en la siguiente convocatoria? Sí, no. ¿Y por qué?
El saludo para todos. La siguiente convocatoria va a ser ahora en abril, unas 2-3 semanas aproximadamente, si no es que un poquito antes por el partido que hay ante Estados Unidos. No le va a dar tiempo a Javier Hernández recuperarse. Tendríamos que hablar de Nations League.
Correcto.
Hoy, por ejemplo, no lo convocaría. Hoy, hablando. Hoy viernes. Okay. Hoy viernes.
Porque no ha jugado.
Porque está
porque
lesionado.
No ha hecho goles.
Exactamente, okay. Además.
Ya escuchaste, eso. ¿No? Vuelve el lunes a los entrenamientos.
Sí, está
juega
bien.
El próximo fin de semana, Dionis.
Perfecto.
Pensemos.
Si de aquí a la Nations League.
Eso es lo que nos importa. Claro. Pensemos si aquí, en la semifinal contra Estados Unidos.
Si de aquí a la Nations League, lo dije anoche y lo sostengo hoy. A mí no me agradaba que lo convocaran en la época Martino por todo lo que se dijo. Pero si él ya entendió, si ya están las paces con la federación, si ya no hay inconvenientes y tiene el nivel, empieza a meter goles, lo deben convocar.
Ok, para ti sí convocarían a Chicharito para la Nations League.
Sí.
Dionisio, ¿a quién más? Te faltan tres opciones.
Bueno,
rápido.
Santiago Jiménez.
Santi, Henry. Sí.
Henry Martín.
Correcto.
Y todavía, ojo, yo soy de los que piensa que hay que darle la posibilidad, por lo menos cómo se comporta hasta la Copa Oro. Si en la Copa Oro seguimos viendo lo mismo de él, del Mundial y de los últimos partidos, aunque mejoró poquito, a Raúl Jiménez.
¿Todavía convocarías a Raúl Jiménez?
Todavía.
¿En qué lugar lo pondrías?
En el cuarto.
¿Cuatro? En el cuarto. Ok. Ahí están entonces las opciones. Mario Carrillo, hermano, tú conoces bien al Chícharo, lo dirigiste, Mario, en el Mundial de Sudáfrica 2010.
Perdón, ¿es por lugares?
Sí, ¿lo quieres acomodar por lugares? Lo acomodamos.
No, no sé.
Ok, los acomodamos por lugares.
¿Qué Dionis, puse yo? Ahí que me pusiste.
Tu número uno de esos cuatro.
Bueno, Santi Jiménez.
Santi, tu uno. Luego,
Henry Martín.
Henry, tu dos. Chícharo, tu tres. Raúl, tu cuatro.
Así es.
Perfecto.
Así es. Pensando Mario, que Chicharito estaría en muy buen nivel, ¿no?
Claro. Mario, tú conoces al Chícharo de selección mexicana, del Mundial, del cuerpo técnico de Javier Aguirre.
Sí.
¿Cómo lo describes? ¿Cómo es Hernández?
No,
en la cancha.
Bueno, primero es en la cancha es un goleador implacable. No hay otra palabra de lo que es el Chícharo. La verdad que jugadores como él, hay pocos. Hay pocos con el olfato de gol. Muy pocos. Simplemente, si hablas de Chícharo, hablas de goles. Ahorita no está jugando. No sé por qué, no sé la lesión. Ojalá
sí,
un día
sí,
me digas.
Muscular, vuelve el lunes, juega el próximo.
¿Muscular es
que
tirón muscular?
Sí, correcto.
Entonces, yo creo que no tiene problema. Y aparte, ha hecho goles.
Sí.
¿Cuántos goles hizo León la última?
La temporada pasada con el LA Galaxy, ahora les presentamos sus números, Mario.
Ah.
¿Tú lo llevarías?
Sí, yo lo llevo de cuarto.
¿De cuarto?
Sí, okay. Yo lo llevo de cuarto.
Luego, Raúl, tercero, Funes Mori, De La Rosa, Santi.
El número uno a Raúl.
Número uno a Raúl, todavía,
sí,
Mario.
Todavía. Número dos, el otro Jiménez.
¿El otro?
Santi.
Santi Jiménez, número dos.
Número
¿y Henry,
dos,
número tres?
No.
¿Funes Mori, De La Rosa?
Ahí, no.
¿A quién quieres?
No, yo creo que...
¿Sube Chicharito?
El Chícharo va de tercero. Ajá.
Chícharo
y
de tercero.
De cuarto.
¿Y quién?
Martín de cuarto.
Henry de cuarto.
De cuarto.
Mario, Raúl ya cumplió un año sin marcar.
Sí.
¿Qué te parece esto?
¿No
le está pasando bien
tenemos,
en selección
no,
mexicana?
No, pero te iba a decir algo.
No es el mismo,
ejemplo,
Mario, desde el cabezazo con David Luiz.
¿Mandé?
¿No es el cabezazo de David Luiz algo que marcó su carrera?
Sí, la verdad que sí. Por ese motivo lo llamo.
Okay.
Por ese motivo lo llamo.
¿Por qué?
Yo simplemente...
Uno,
el ego mío hablo individualmente.
¿Es tu opinión?
Yo le daría la fuerza al fútbol para hacerlo regresar. Y sabría si está o no está.
Okay.
Pero no lo puedo saber desde aquí sentado en la mesa con Dionisio. Con León sí,
Tata,
pero con Dionisio no.
Ok, entiendo.
La selección es obra de caridad, ¿no?
El Tata le dio sus oportunidades.
Pero el Tata
se las dio con él.
Pero se las dio
en unas condiciones
tremendas.
¿Sí?
Donde ni físicamente, ni nada, ni mentalmente estaba. Es decir, eso fue algo increíble.
Mi punto...
Un jugador de fútbol profesional tiene que estar... Físicamente muy fuerte, mentalmente muy fuerte, tiene que tener una luz
importante, por eso el cuidado personal de un jugador es fundamental, su alimentación, su sueño, porque los niveles, por ejemplo,
alto
los que
rendimiento,
está,
sí te entiendo.
Santiago Jiménez, por ejemplo, por decirte un ejemplo, está en su punto óptimo, dices, caray,
pues, por qué eso, Mario.
Es pues no coincide todo eso, eso que dice sí. Mario.
Santi es el uno, entonces,
para a Raúl Jiménez ahí. Jiménez mayor, porque
Jiménez con
me gustaría a mí regresarlo, yo le daría oportunidad,
sí, pero
porque
la selección
para mí
no está
garantía
eso,
de gol.
Pero no está.
Este es el día a día
no
en sus entrenamientos.
Eso que dice Mario.
Por eso,
su club es para volver, no la selección es para volver.
Lo meto a jugar, lo meto a jugar.
Vas a jugar tú.
El ego o la terquedad de los técnicos.
Ok.
Sergio.
León. ¿Verdad? Correcto, correcto. Sí. León, te escuchamos solo recordando lo siguiente.
Sí.
Y que quede claro esto. Malinterpretan. Yo no tengo nada en contra de Raúl Jiménez. Tengo todo a favor de Javier Hernández, que es otra cosa.
Eso es diferente.
Es diferente, pero ahí va, León, pero ahí va. Raúl no es el mismo, no ha sido el mismo desde aquel accidente o mala leche de David Luiz, como lo quieran ver. Y es una lástima porque estaba en el pico más alto de su carrera. León, ¿estás de acuerdo que Raúl no ha sido el mismo?
Estoy totalmente de acuerdo. Yo conozco muy bien a Raúl. Lo cubría desde que estaba en la categoría sub-20 con América cuando era goleador. Ni siquiera había debutado en primera división, conozco a su familia.
Claro.
Es un chico de casa, extraordinario, un tipazo. Pero la realidad es que en la cancha, después de ese terrible golpe de cabezas en noviembre del año 2020, no regresó a ser el mismo Raúl Jiménez. Y yo en esta lista, a mí lo que me preocupa es pensar que tenemos que escoger 4. Yo no veo más de 3 hoy. Okay. Y hablo de presente. Okay. Hablo de presente, Sergio.
Adelante, adelante.
Hablo de historia.
Tu número
hablo
uno.
De presenta.
Tu número
de
uno.
Presente. Mi número uno es Henry Martín.
Henry,
mete
tu uno.
Mete un gol cada 91 minutos. Okay. Tiene 11 anotaciones en el torneo. Es un jugador determinante en su club, en el más importante de México, el que más atención mediática tiene.
Entiendo.
Y además es un jugador que genera ocasiones de gol para el resto del equipo. El dos, Santi Jiménez, porque
Santi,
en su primera temporada, con 15 goles en la Eredivisie, en todas las competiciones, ha metido 8 en la Liga de Holanda, ha metido 5 más en la Europa League, 2 más en la Copa. Su club tiene posibilidades de ser campeón en cualquiera de los 3 torneos y por ahí Santi. Y después ahí es donde vienen las dudas. Yo hablo de presente.
Sí.
Pondría a Rogelio Funes Mori, es el segundo goleador en lo que va a esta Liga MX, tiene 8 goles. No ha demostrado en selección cuando ha tenido las oportunidades, pero...
¿Pero qué entonces?
Porque
le
el esquema,
un buen tema.
Cuando llegaba, ¿no? Ya con Gerardo Martino, el equipo estaba muy descompuesto en la época en la que Rogelio Funes Mori fue elegible. Y en el cuarto lugar, ahí es donde yo ya dejaría fuera a los otros 3, ¿verdad? Pero si
hoy. Pero si el Chícharo vuelve
si tuviera,
sano y hace goles, León.
Definitivamente Javier por encima de Raúl.
Okay.
O sea, lo pondría a Chícharo en el cuarto lugar. Creo que Roberto de la Rosa no tiene nada que hacer en esta lista. No es malinchismo. Por el momento tiene 3 goles en lo que va el torneo con Pachuca. No ha podido llenar los zapatos todavía de Nico Ibáñez. Pero ahí yo pondría a Chicharito. Ahora, lo que me preocupa a Chicharito es lo siguiente. Uno, edad, 34 años.
Okay.
Dos, el tema de cómo lo reciba el grupo en selección mexicana. Porque ahí en el vestidor hay que ver cómo se arreglan.
Es que eso es lo que yo comentaba.
¿Viste el mensaje? León, ¿viste el mensaje?
Por eso, poder interno.
Por eso lo incluimos, León. ¿Viste el mensaje del Chucky?
Sí, lo vi.
El Chucky
el mensaje,
quiere
pero
al
no Chicharito.
No, pero
Chucky, al Chucky le urge que regrese el Chicharito.
¿Cómo lo
y el Chucky es la cara de la selección
de
desde el gol contra Alemania en Rusia?
Pero yo te voy a dar un dato.
Pero también Chucky tiene 4 años después de ese gol.
Perdón,
que no
te voy a dar una interpretación. Te voy a dar una interpretación. A ver, yo pienso que si Diego Coca... Porque decías al principio, Chicharito siente de qué es sincero Diego Coca.
Coca se lo dijo.
Por eso, está bien.
Lo quiere llevar.
Y a eso voy. Si Diego Coca no tuviera la intención de convocarlo, no le llama.
Por supuesto.
¿Para qué se mete en complicaciones?
Claro, exactamente,
¿para
por eso
qué,
te digo.
¿Para qué le echa como una
Diego
mentira?
Diego Coca lo quiere convocar.
Entonces, yo sí pienso que partiendo desde ahí es porque entonces Chicharito ya entendió, ya aprendió de todo lo que se ha dicho... Parece que ya se platicó con los federativos, ya se limaron asperezas y ya está en el mismo camino.
Señores,
que lo que pretenden los
digo,
federativos,
Sergio,
y el resto de los seleccionados.
Sí,
Sergio,
León.
Dionisio, Mario, y lo podemos retomar de archivo, porque ahí están las evidencias. En el año noviembre del 2019, yo reporté al aire en todos los espacios de ESPN que mientras Gerardo Martino fuera el técnico de la selección mexicana, Y John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Chicharito no iba a volver a la selección mexicana. Esa información fue corroborada unas horas después por nuestro compañero John Sutcliffe y ahí nos sostuvimos todo el proceso. Sí, la última convocatoria de Chicharito en selección fue en septiembre del 2019, dos meses antes de ese reporte del que estoy hablando.
Correcto.
Y no volvió más.
León.
Hoy, que ya no está el Tata y que ya no está
de Podría Luisa, no estar John de
puede
Luisa.
Puede regresar. Hoy ya puede regresar. León. Es otra gestión de otro entrenador y otro presidente de federación. Todas esas cosas extracanchas son de las que yo hablo, Sergio. Si Javier, como bien dice Dionisio, ya las pudo resolver y también internamente el grupo lo recibe y lo acoge nuevamente como uno más de la manada, creo que Chicharito tiene todavía que entregarle a la selección. Ahora, no juega un partido oficial desde octubre del año pasado.
Ahí va, León. Es que justo el tiempo te dio la razón y lo hiciste muy bien, León, en tu información y funcionó. Regresando al 2019, justo yo quiero ir hacia allá, porque estoy seguro, caballeros, que estamos de acuerdo que Estados Unidos trae de hijo a México.
Ah, sí, de acuerdo.
En las finales que ha enfrentado en CONCACAF y en eliminatorias mundialistas recientemente.
100%.
Duele, pero es así. Estados Unidos trae de hijo a México. ¿Saben cuándo fue la última vez que México le ganó a Estados Unidos?
Septiembre del 2019.
6 de septiembre del 2019.
El último gol de Javier Hernández.
3-0. Y el primer gol del partido lo metió el Chicharito. Justo por eso, si Javier Hernández regresa.
Sergio era amistoso.
Si Javier Hernández regresa a su nivel y está haciendo goles como lo ha hecho en las últimas dos temporadas.
Sí.
Yo iría con el Chícharo de inicio en ese partido de Liga de Naciones
sí
de
quiero,
la CONCACAF.
Sí quiero,
yo soy el único que dejó a Raúl fuera de la convocatoria.
Sí quiero escucharte si tú estás pensando en Chicharito para el 2026, Sergio. Porque
yo estoy pensando en el Chícharo en el 2023. Luego vemos, Dionisio.
No,
luego
yo vemos. Te digo.
Porque, la plática es hoy. No,
porque está bien, pero hoy con 34 años y,
es que, ¿sabes
y faltando Dionisio? Lo que llega al Mundial, teniendo
es un gran
37,
tema. Es un gran tema.
Yo ahí sí lo veo complicado de que se suba al Mundial.
No te preocupes
de
todavía por el 2026.
No, me preocupo, porque se preocupe hoy y que se preocupe
no se preocupa, porque ya está
porque se preocupen los seleccionados.
No hoy se lo que importa en la selección mexicana, de lo que estamos hablando, es del cambio generacional, ¿de acuerdo? Cambio generacional, que tiene que ser gradual. Poco a poco, lentamente. ¿Cómo le costó a los jovencitos contra Surinam? ¡Contra Surinam! Número 139 del mundo.
Por eso,
entonces,
Sergio, pero estamos hablando de Chicharito
el Chícharo,
en la inmediatez.
Ahí va.
En la inmediatez.
Dioni, ¿tú no crees que el Chícharo podría aportarle algo a Santi
en
Jiménez?
En la inmediatez.
Va, contesta.
Sí. Y no solamente
¿tú no crees que el Chícharo podría aportarle algo a Santiago Jiménez?
En la inmediatez, sí.
Ok.
Para el 2026 no lo veo yo como el centro delantero.
En el 2026 platicamos. Hoy en el 2023 les preguntamos a ustedes en @foodpicante, ¿tiene Chicharito nivel para ser convocado con selección? Este lunes regresa a los entrenamientos y la próxima semana vuelve a la cancha con el Galaxy.
18 Volvemos. Goles con el Galaxy, Sergio, en la temporada anterior.
Temporada pasada, Tata, el ciego del Tata Martino, el fracasado del Tata Martino en el Mundial.
La parte más importante es terminar en los primeros cuatro. Estos puntos que vienen son muy, muy importantes para nosotros.
Es nuestra casa, ¿no? Y tienen que venir a respetarnos. Tú bien lo dices, antes ellos se burlaban de nosotros. Ahora tenemos por qué burlarnos de ellos también, ¿no? Viven y presumen cosas del pasado, nosotros vivimos del presente. Y
tengo por qué ponerme a pelear de campeonatos cuando sabemos quién tiene más campeonatos.
Ellos obviamente pueden tener más campeonatos, pero no tienen un bicampeonato como nosotros.
El Guadalajara tiene mucha historia, tiene muchos títulos y toda esa historia ni se borra, ni los títulos se borran.
Obviamente sabemos de los campeonatos que ellos tienen, pero ellos no saben lo que significa la morada.
La afición sabe que este club es el más grande de Guadalajara y de México.
Al final se hicieron cosas muy buenas, pero pues todavía no estamos ni siquiera seguros dentro de los cuatro primeros. Entonces, yo sé que todos los días siempre va a haber esa exigencia donde Chivas te está pidiendo más, te está pidiendo campeonar, te está pidiendo más campeonatos y para estar bien y para poder lograrlo tienes que trabajar más.
Muchas gracias por continuar con nosotros en Fútbol Picante. Chivas es séptimo lugar de la tabla, aunque viene de ser exhibido en el Clásico Nacional, solo refrescando un poco la memoria, nada contra los seguidores del rebaño. Previo al Clásico Nacional sucedió eso en el Clásico antes de fecha FIFA. El Atlas viene de ganar, de gustar, de golear, tanto en la CONCACAF como en la Liga, pero se encuentran en el 12º lugar de la tabla. Dionisio Estrada, ¿qué va a pasar en el Estadio Jalisco mañana y por qué?
¿Qué va a pasar? Veo una victoria del Atlas.
Wow.
¿No? De entrada, porque el principal jugador con mayor goles en Guadalajara no está.
Correcto.
Y entonces, eso es un tema importantísimo.
¿Dónde está Diony? Suspendido.
Bueno, está suspendido, claro. Pero entonces, pero eso es importantísimo.
Coincido.
Si es un equipo que le cuesta meter goles y no vas a contar
el Pocho
en el partido
y 10 más en Chivas.
Aunque regrese Alexis, aunque haya metido ya sus golecitos Alexis Vega, no lo siento que esté en el ritmo que ya venía el Pocho, más allá que el Pocho desapareció contra el América, pero no solamente el Pocho, desaparecieron prácticamente todos, porque América le pasó por encima y América lo barrió. Y si del otro lado, aunque esté en el lugar 12, vemos como que el Atlas...
Ahí viene el Atlas, ¿no?
Sí, no, y como que se encendió. Sí. 8 goles en 2 partidos.
Correcto, correcto.
Además, con un jugador tan peligroso como Quiñones, entonces quiero ver cómo lo van a marcar la defensa central del Chiquete, de Tiva, Sepúlveda, y ver si qué tanto les puede ganar. Porque, a ver, en el cuerpo a cuerpo, Quiñones es más que Chiquete y que Tiva.
Sí.
Entonces, en velocidad es más que ellos dos.
Te digo...
Entonces, creo que desde ahí es una ventaja que tiene el Atlas, al margen del fútbol que pueda desarrollar cada uno.
¿No? Te digo, ¿cuál es el problema de todo lo que acabas de decir?
Sí.
Que no veo a Mario Carrillo muy convencido.
Ah, porque
con
él
lo
cree
que tú
mucho,
acabas de declarar.
Porque él cree mucho en Alexis Vega y no cree en el Pocho Guzmán.
Mario... ¿Puede Chivas?
Pregúntale por mí, nada más. Pregúntale por mí, opina por mí.
¿Qué te parece? Por eso. Por eso te pregunto a ti, hermano. ¿Qué piensas de lo que acaba de decir Dionisio Estrada?
Normal.
Normal, ya. te mató.
Ah, está bien. Arriba Tabasco se llama.
Yo me acuerdo que dieron algunos pronósticos. Cruz Azul le gana a la América y América ganó 7-0. Normal.
Ok. Normal. Mario, entonces, ¿tú ves a Chivas ganando el Clásico?
No. Yo veo un... Bueno, primero veo un partidazo. Veo dos estilos completamente diferentes y los dos no terminan de manifestarse. Por ejemplo, el Atlas fue uno cuando fue campeón, jugaba de una manera, ahora intentan jugar de otra. Muy agradable de repente muy endeble, incierto, de repente mete goles, de repente le meten. Es decir, todavía no se manifiesta. Y el otro rival... dinámico, fuerte, correlón, pero no termina por definirse si va a atacar bien, si va a defender bien.
Y Alexis, al que tanta fe le tienes, ¿qué hacemos con él?
A mí me gusta mucho como jugador.
Yo te entiendo.
Sí.
¿Qué crees que pase con él en el Clásico?
Él va a andar bien, él va a jugar bien.
¿Pero no va a ser suficiente para Chivas?
No creo, pero lo que sí te digo es que veo el empate, lo veo clavado. Okay. 2-2, clavado.
Con goles.
Oh. Pues no, que muy trascendente, Alexis. Ah.
Bueno, a lo mejor va a meter un doblete en el 2-2.
¿Será?
¿No?
Ese es el motivo por el cual sus opiniones brillantes.
Muy brillantes.
Pero voy a tratar de calmarme.
Sí, frío, hermano.
Sí, frío.
Es viernes, don Mario.
Es viernes.
No.
Tiene una capacidad como la de mi hermano Moralescu.
Es viernes.
Que va de ese nivel.
No, yo mejor.
Ese nivel.
Yo mejor. Y todavía te falta la noche.
Ahí vas.
Y todavía te falta la noche.
Eres el gran palero de él. Eres
no,
uno de los
yo no soy palero. Él me aprendió.
Del siglo.
Él me aprendió.
¿Tú hiciste Álvaro Morales?
Claro.
Casi.
Nada más.
Tú despertaste al monstruo.
Claro. Nada más.
Tú lo hiciste.
Sí, porque yo en Estados Unidos era así.
Sí.
Y acá de pronto le bajé el nivel y él fue el que lo terminó aprovechando, ¿no?
Ok. Entonces tú eres el maestro de Álvaro Morales. Wow. Muy bien. ¿Qué opinas de eso? ¿Y se siente orgulloso de eso?
No creo que sea maestro. Ahí se dan un tirito los dos.
Ok.
Y yo creo que es un partidazo de lo regional. Entre este y el de los Tigres, ahí se dan un tiro.
No,
yo le voy más al de Monterrey.
Claro,
un poquito más al de Monterrey,
de acuerdo.
Por la calidad de los equipos y todo.
Los planteles, claro.
Pero este es el más añejo y es partidazo.
Sí, entiendo. Partidazo. Pero un empate para ti.
Sí, señor.
Ok, 2-2. ¿Tú crees que lo gana el Atlas?
Sí.
¿Y León, tú qué crees que va a pasar?
Uno,
¿y por qué?
1-1. Empate bajas. Yo no creo que Chivas parta como víctima en el Clásico de Guadalajara, el Clásico de Jalisco. A mí me parece que los dos equipos llegan muy parejos, quizá por presente Atlas mejor, pero solo ha ganado 2 partidos en lo que va de la temporada en la fase regular.
Claro.
O sea,
dos con de
una
12,
victoria,
León.
Dos de doce. A ver, o sea, y ahí hay que destacar el proyecto Orlegui, darle la oportunidad a un técnico mexicano como Benjamín Mora, que no había dirigido en la Liga MX, y sostenerlo pese a todas las críticas, a todo el tema de mediático, a todo ese peso que tiene la afición atlista después
muy bueno.
De esos dos campeonatos que acaban recientemente de ganar con Diego Coca. Claro, el siguiente torneo de Diego Coca después del bicampeonato es fatal, pero Atlas pues viene en un proceso de reconstrucción, de asimilar una nueva idea. Y ahí sí hay que destacar lo que hizo el Grupo Orlegui, de decir, sostenemos a Benjamín Mora. Pero no hay que olvidar que para los Zorros ha sido un torneo durísimo. Sí. 2 victorias en 12 partidos. Y si no es por estos 2 triunfos, tanto en Conca Champions como en la remontada, ¿no? Como también en el punto de la Liga MX, pues el equipo no tendría hoy ninguna posibilidad de pelear nada, ¿no?
Pero emparejaron la conversación.
Emparejaron la conversación.
100%.
Pero por eso yo no creo que, más allá de que venga de una goleada 4-2, yo no creo que Chivas venga tampoco como un equipo víctima en el clásico, ¿no? Ahora, yo sí creo que va a ser un partido de bajas, 1-1. Le va a pesar mucho a Chivas no tener a Víctor Guzmán en la cancha. Y creo yo que Atlas no se va a destapar con tantos goles ante una defensiva que, como sea, pese a los 4 goles, tiene 13 en lo que va el torneo en contra Chivas. O sea, recibe 1 por partido. Yo le pongo el 1-1.
¿Un Fútbol Index cuánto le da de porcentaje a Guadalajara?
43% porque...
Atlas. 43 al Atlas, pero a Guadalajara va otra vez. Verlo. 20 tantos a Chivas, ahora,
A ver, es que a eso voy.
Mira, para un equipo 29 a Chivas, 28 al empate.
Para un equipo estar en el
28
sexto.
28 al empate hay que ponerlo.
En el sexto, para otro estar en el doceavo, ¿sí? Se me hace demasiado inclinada la cancha en el favoritismo que da ESPN Fútbol Líderes para el Atlas. Por eso pienso que...
Sí, yo tampoco creo. Okay.
Pero en este séptimo lugar de la tabla ha estado el Pocho Guzmán. Uh-huh. La cara de estas Chivas, el capitán de este Guadalajara.
¿Qué dices, Sergio? Que ahora ¿tú qué no dices? Está. ¿Cómo van a quedar?
Que lo gane el Atlas, porque no está el Pocho.
Venga.
Porque no está Guzmán. Si estuviera...
¿En serio?
Me gustarían más las oportunidades de Chivas.
Saliste igual de normal que yo.
Ahora, nadie le da bien a Chivas.
Saliste yo no dije igual que... de normal que
para
yo.
Para que veas. ¿Será que el Barça encuentra la manera de regresar a Messi? Volvemos.
Hola, mi nombre es Marta Alexandra Cos Villarreal. Pues juego en el Club Pachuca desde 2022. He jugado en países diferentes. Creo que más o menos son 5 países y he tenido la oportunidad de jugar en 8 equipos. A la selección de Panamá llegué con 13 años, una categoría sub-20, y ya de ahí fui aumentando a muchas categorías diferentes. El boleto al repechaje le ganamos a Paraguay con ese gol, con el pase que di. O sea, se generó esa jugada y fue el gol que nos llevó al Mundial. Mi primer Mundial pues representa mucho para nosotras, porque nosotras las panameñas nos generamos mucho con abrir puertas a nosotras mismas. Enfrentar a Brasil, a Francia y a Jamaica en el Mundial creo que es grandioso para nosotras, porque nos estamos enfrentando a uno de los mejores países que pelean siempre, están arriba, están entre los 8, entre el finalista. Y para mí es un placer representar a todos esos países. Igual ellos nos van a mirar con respeto al igual que nosotros, y nosotras tenemos que jugar. Pero creo que algo para mí muy valioso es que se logró mi sueño de jugar contra mi ídola, de que siempre quería, que era Marta Vieira da Silva. Es un placer para mí luchar tanto para llegar a estar entre las mejores. Para nosotras recibir un salario igual al varonil, creo que eso generó mucha expectativa alta para nosotras. Creo que la federación, el presidente de la federación, Manuel Arias, también ha hecho un gran sacrificio para igualarnos a los hombres, y creo que eso también nos dio como ese plus. Ser mujer en el fútbol es una lucha. Jugadoras que están embarazadas, entrenan, se preparan y siguen jugando. Creo que las mujeres somos luchadoras y muy emprendedoras. Y creo que día a día esto, tanto como el fútbol, seguirá aumentando, y creo que va a ser una balanza para nosotras entre hombres y mujeres. A las mujeres les digo que nunca se rindan, que cumplan sus sueños, que nunca resistan a algo que quieran hoy en día, porque la vida da mucha vuelta y la vida también da muchas oportunidades. Podemos perder una, pero tenemos que seguir luchando para conseguir lo que queremos en nuestra vida.
Atlético de San Luis contra Mazatlán. Este domingo, 4:50 p.m. tiempo del centro. Los esperamos en ESPN y también en ESPN a través de Star Plus. Es la fecha 13 de la Liga MX. Gracias por participar con nosotros vía Twitter en la pregunta de si el Chicharito tiene nivel para ser convocado. Dice Juan, si convocan a Raúl Jiménez sin meter goles y sin ser titular, obviamente Chicharito lo haría muchísimo mejor. No, voy a ir a darle like ahorita a ese comentario. Rubén dice, ni tiene nivel a Raúl, que juegue en la Premier League, menos el Chicharito que juega en la MLS. Y dice Ricardo, sería excelente que lo convocaran junto a Santi Jiménez para que le enseñe algo de lo que hizo el máximo goleador de la selección. El equipo se contagiaría y se beneficiaría. Sigan participando, gracias por hacerlo en @putpicante. ¿Vuelve Messi al Barça? Lo platicamos al regresar. White Sox contra Astros, porque regresaron las Grandes Ligas. Este viernes 6 p.m. hora de la Ciudad de México, los esperamos en ESPN y en ESPN a través de Star Plus.
Pero al final yo creo que la que va a depender más es la voluntad de Leo de venir aquí, ¿no? Él sabe que es su casa, que tiene las puertas abiertas y que estaríamos encantados de que él tuviera la voluntad de venir aquí otra vez al Barça, pero se tienen que dar muchas circunstancias. Normal que haya ilusión, ¿no? La gente está ilusionada, ¿no? Un último last dance, ¿no? Como Michael Jordan, ¿no?
¿Hay contactos, por cierto, para rematar la pregunta?
Son varias preguntas.
Y te tengo que decir que a todo te diría que sí. A todo lo que me has preguntado te diría que sí. Te diría que sí porque, bueno, sabe Leo y sabe su familia el afecto que les tenemos, que les tengo en este caso. Entonces, por supuesto que me encantaría que él volviese, lo digo a título personal, pero también creo que habría mucho aficionado que compartiría mis palabras, por lo que podría representar, no tan solo a nivel deportivo, a nivel social, a nivel económico, etcétera, etcétera, pero porque también creo que las historias bonitas en la vida tienen que acabar bien, ¿no? Y de lo que me has dicho, también sí, sí. O sea, tenemos contactos, por supuesto, con ellos.
Qué gran tema. El Barcelona da a conocer públicamente que han hablado con Messi y con su entorno, que le han dicho ya que existe un interés porque regrese. El final de la película perfecta, después de ser campeón del mundo, es lo que intenta el Barcelona. Para mí lo primero que quiero decir es, mientras Xavi sea el técnico del Barça, hay más posibilidades de que Messi vuelva al club catalán. Veremos qué sucede. Por lo pronto, ha iniciado el tema, la conversación, Mario. ¿Qué es lo primero que piensas al escuchar que el Barça busca que Messi regrese?
Bueno, primero que no sé por qué razones, bueno, sí sé por qué razones se fue al Paris Saint-Germain, pero sería algo fantástico. Yo era de los que soñaba que se quedara siempre ahí.
Sí, románticamente.
A mí me gustaba todo un sistema, toda una época, toda una formación. Lo de Iniesta, Xavi, Busquets, Tito Villanova, Guardiola, sí. Messi es toda una época.
Es el
fútbol mundial. Por eso nos embelesó, por eso nos enamoramos, por eso lo disfrutamos. Por ese tipo de fútbol nos gusta Barcelona. Cuando vienen las otras situaciones del Barcelona, ya a mí sí. La verdad que no, ni me va ni me viene. Simplemente me acuerdo del fútbol que vi yo de ese Barcelona y la verdad que es algo fantástico.
Yo entiendo, Mario, que Messi es un histórico, es una leyenda, es un fuera de serie, sí. Está entre los mejores de la historia.
Sí.
Pero aún a los 30 altos, ¿podría regresar al Barça al primer plano?
Sí, 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 porque giraría en torno a él. La posición que el Barça le daría a Messi sería para mí arriba, en punta, y los demás moviéndose alrededor. Él jugaba como centro delantero cuando estaba Guardiola, por ejemplo, centro delantero retrasado, y de ahí lo movía para los lados.
¿Tú lo pondrías ahí?
Sí.
¿En punta?
Por supuesto, en punta.
En punta.
Ya verás qué haces con Lewandowski. Pero en punta es su posición, y de ahí se mueve, y de ahí todo el grupo hacia él. La generación que él hace de tres cuartos para adelante es fundamental. Es la profundidad pura.
Honestamente, yo todavía no tengo ganas de ver a Messi en la MLS. Yo. Por ESPN me encantaría, lo tendríamos cada fin de semana, sería un espectáculo, etc. Dionisio Estrada. A mí me fascinaría, y yo no siento nada por el Barça, ni por el Real Madrid, pero me fascinaría que regresara. La historia es perfecta. ¿Tú qué piensas de esto al escucharlo?
Mira, en el tema, yo pensaba hace algunas semanas, sobre todo cuando sale el hermano a declarar y decir que en el Barça lo trataron muy mal, que están muy dolidos, que hubo un rompimiento. El hermano lo dice, aunque mucha gente, colegas dicen, no, pero ¿cómo crees? El hermano lo dice porque estoy seguro que en varias reuniones de familia el comentario era, y sobre todo de Messi, no, la verdad se portaron... No, hay quienes dicen, no, el hermano está diciendo cosas distintas que ni no, piensa Messi. No, para nada. Claro. Si lo dice el hermano es porque en algún
por
momento
supuesto,
familiarmente...
Se habló. Y lo siente Messi.
Claro,
y lo siente Leo Messi.
Exactamente. Además, y hay quienes dicen, no, ese no es el sentir de Messi. Coincido. No, sí es el sentir. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo cambian las cosas? Porque el Paris Saint-Germain ya le dijo, no tenemos para pagarte, no para renovarte, por lo menos, no sé cuánto es lo que esté aspirando Messi. Claro. Dice Barcelona, pues es el momento exacto.
Bien
¿para
hecho.
Qué? Claro, por ellos, bien hecho. Pero yo sí soy de los que pienso que creo que con el Barcelona no es que el equipo necesariamente se potencie y se vuelva entre los tres favoritos a ganar la Champions. A mí me gustaría verlo más, te digo, ¿en dónde? En el Manchester City. En el Manchester
con
City.
Pep.
Con Pep Guardiola, okay. Otra vez. Porque, ¿qué pasa si este Manchester City hoy no termina siendo campeón de la Champions?
No, sí.
Pues a lo mejor
sí, entiendo.
Messi sería la piececita. Mucha gente dirá, no, es que Messi ya no corre como corría antes.
Coincido contigo.
Hoy el tema del físico, en un fútbol tan físico, tan rápido, tan vertical y tan veloz como es el fútbol inglés, ¿le podría jugar en contra? No, yo lo quiero ver ahí.
Yo también.
Ahora, si regresa a Barcelona, me da la impresión que es, ¿sabes qué? Como no hay más ofertas, como nadie aparece, como si esta historia de romance, otra vez, rompimos, pero volvemos, sí. Podemos volver y escribir.
El amor de toda su vida.
El amor de toda su
es
vida.
Perfecto,
de ambos,
Dionisio,
¿eh? De ambos.
Eso, de ambos.
Regresar y ver qué es lo que pasa, pero ponerlo automáticamente.
Hay que intentarlo.
Como en los tres primeros favoritos, no, okay. Todavía no lo
el pienso. Barça tiene que sí. Hacer todo, León, para que vuelva Messi.
Sí.
Todo.
El Barça
lo que
sí.
Está en sus manos.
El Barça sí.
Messi no.
El que debería no hacerlo es Messi.
No, León.
Messi debería de exigirse.
No, Messi se debe al Barça
de
también.
Saber
Messi se debe al Barça.
En junio cumple 36 años, Sergio, y que es la última oportunidad antes de que venga el declive, como se ha visto ya con Cristiano
qué?
Ronaldo, para exigirse y ganar otra Champions en otro club. En un club de la Liga Premier. Yo estoy con Dionisio.
No.
Yo pienso que Messi debería ir al Manchester City
León.
Y no ser un romántico. A ver,
¿por qué
a ver, porque el Barcelona,
es la historia
después del título del 2015, ahí te va. Goleada París Saint-Germain 4-0. Juventus 3-0 en la temporada 2016-17. Roma 3-0 en la de 18. Liverpool 4-0 en el 19. Bayern 8-2
no lo digas,
en 2020.
No lo digas.
Juventus 3-0
León.
Y París Saint-Germain 3-0 4-1
León.
En 21. Bayern dos veces 3-0. Y Benfica 3-0
León.
Y Bayern otra vez 3-0.
Justo por eso, hermano.
Puras
justo
oleadas.
Por eso. Justo por eso.
¿Y Messi
si vuelve Messi y cambia el rumbo del Barça,
pero no lo va a cambiar, si no lo hizo con nosotros.
Más respeto para Messi. Es
no.
Messi.
Pues por eso lo estamos
es
respetando.
Messi.
¿A qué se mete a la boca del lobo? Oh. Mejor que salga un equipo que lo vaya a ganar.
Venga, Messi.
Yo creo que el resultado es justo. Daba la sensación de que el gobierno marca un gol más. La oportunidad que nosotros teníamos, si hubiéramos sacado un triunfo, sería muy bueno, de acercarnos a los primeros lugares. No se logró. La calificación pues, sigue estando en nuestras manos. Yo no estoy de acuerdo que perdimos dos puntos. Pretendíamos sacar un triunfo, pues sí, como ellos también. Y el resultado es regular. Sigue creando oportunidades de gol del equipo. Naturalmente, quisiera uno que pudiera tener un golecito más para sacar estos tres puntos que los jugadores, a base de mucha cumbia, de mucho corazón, pues lograron el empate.
Esto es lo que viene para la máquina, visitar a Pachuca y a León, quinto y segundo de la tabla respectivamente, y luego contra su papá el América, lo que es el América manda en el Clásico Joven y es tercero de la tabla. Después Chivas y posteriormente Santos. Todos estos rivales, excepto Santos, arriba de Cruz Azul en este momento en la tabla, León. ¿Cómo andan las cosas en la máquina con el Tuca? ¿Qué escuchas de las primeras semanas de Ferretti en la Noria, León?
Sí, bien. O sea, ha asimilado el equipo rápidamente lo
su
que
idea.
Busca Ferretti, pero todavía se siguen cometiendo muchos errores individuales en la cancha y también fallos colectivos. O sea, al equipo le cuesta mucho trabajo marcar en pelota parada, le cuesta trabajo cuando el rival tiene una transición rápida, posicionarse y tratar de no recibir tantas llegadas claras de gol. Han dejado 5 puntos contra los dos peores equipos de este torneo, Clausura 2023, que son la derrota contra Mazatlán en Mazatlán y el empate frente a Querétaro el miércoles pasado. Y claramente, Sergio, o sea,
¿cierto?
Hablando de Cruz Azul, esos 5 puntos hoy lo tendrían empatado con Toluca en 22 unidades.
Correcto.
En el cuarto lugar. Y con este cierre de torneo, Yo no veo a Cruz Azul clasificando directo, okay, pero de ninguna manera, ¿no?
Ok, muy bien. Vamos a despedir a todos en ESPN Deportes con calma. Los dejamos con el duelo entre Mallorca y Osasuna. Hay que estar muy pendientes de cómo le vaya a un Mallorca que ahora mismo está en el lugar número 11 de la tabla contra el Osasuna, que ahora mismo es noveno. Que lo disfruten este viernes en ESPN Deportes y en ESPN Plus. Nosotros continuamos para todos en Latinoamérica con el tema de Cruz Azul, León. Sí. Entonces, ¿tú no crees que le alcance la máquina este torneo?
Para clasificar directo a la liguilla, no. Definitivamente no. Uh-huh. Pero se va a meter al repechaje. Ahora, el objetivo tendría que ser conservar al menos ese octavo puesto que tiene hoy Cruz Azul, que también hay que decirlo, ¿no? El equipo se repuso de estar en el 17 general en la fecha 6 después de la salida del Potro Gutiérrez hasta llegar al octavo general. Ahora son 9 posiciones las que ha recuperado Cruz Azul. Pero esos 5 puntos de los que estoy hablando, la derrota en Mazatlán y el empate en la corregidora van a pesarle a Cruz Azul con este cierre de torneo que tiene.
Sí, te entiendo, y no estaban presupuestados.
No estaba presupuestado.
Coincido.
Ahora, 5 victorias, un empate, una derrota en los últimos 7 partidos, han enrachado el equipo, pero le sigue costando la contundencia en el ataque y la solidez defensiva. Son dos temas que el mismo Ricardo Ferretti lo ha reconocido en el terreno de juego, ¿no? Con sus gestos y también en las conferencias de prensa.
Dionisio, ¿para qué está el Cruz Azul?
El Cruz Azul está para meterse al repechaje y está para quedar eliminados en cuartos de final. ¿Por qué? Porque aquí lo estamos viendo. Sí. Si Cruz Azul queda hoy en octavo y todos los demás
repechaje.
Y avanza al repechaje y todos los demás también ganan sus repechajes, Pachuca, Tigres, Chivas y Cruz Azul, Cruz Azul será octavo y enfrentará a Rayados. Y si se mete más arriba, o está América, o está Toluca, o está Pachuca, cualquiera de esos en cualquier momento, cualquiera de esos le puede ganar a Cruz Azul y dejar eliminado.
Coincido, eso sería lo normal.
Sí,
hoy.
Claro, claro.
Ya veremos cómo cierran el torneo. Uh-huh. Pero ¿estás de acuerdo que el factor del Tuca Ferretti hace muy incómodo a Cruz Azul en liguilla?
Sí, lo puede hacer incómodo, pero a ver, pero también hay que decirlo. Cuando esperábamos victorias de Cruz Azul ante Mazatlán y Querétaro.
Sí, sí, sí.
Y los
derrota
dos,
y empate.
Derrota y empate, y el otro estuviste a punto de perderlo también.
Y el equipo no jugó bien, además.
Y el equipo no en general no jugó bien, y sobre todo, no, contra Mazatlán el segundo tiempo, nefasto. Uh-huh. Y contra Querétaro fue superado de los últimos 10 minutos del primer tiempo y después casi prácticamente todo el segundo tiempo, ¿no?
Mario, ¿qué piensas tú mientras nos escuchas hablar?
Que...
No de Dionisio, ¿qué piensas del tema?
No. Te iba a decir, a mí me gusta, fíjate que cuando tomó el equipo el Tuca Ferretti los primeros dos partidos me gustó mucho. Vi un cambio sustancial, pero no me esperaba la derrota de Mazatlán, ni mucho menos que no le ganara a Querétaro. Es decir, ahí sentí que este equipo, yo pensé que estaba calificado, pero esos no se te pueden ir.
Entiendo.
Esos partidos los tienes que ganar. Sí. Si eres un equipo Cruz Azul, pues tienes que pasar sobre Mazatlán y sobre Querétaro.
A ver, sí. Mazatlán ha ganado un partido todo el torneo, fue el de Cruz Azul.
Fue ese.
Y Querétaro ha ganado un solo partido todo el torneo, que fue a Toluca, y este empate que le supo a victoria al equipo de Mauro Herc. Pero, a ver, o sea, Cruz Azul creo que todavía se sigue viendo un equipo inestable en cuanto a lo que pretende el técnico y lo que elaboran los jugadores en el terreno de juego. Y todavía tiene ese problema de que no hay un hombre gol. O sea, Uriel Antuna con 3 anotaciones es el líder de goleo del equipo.
Mal mensaje.
Y el Tuca en estos últimos partidos tiene que lograr que el equipo sea homogéneo.
Claro.
Homogéneo en lo físico y homogéneo en lo futbolístico. Porque sí vemos a jugadores dispares en relación al otro. Uh-huh. Unos con mejor nivel que otros con niveles muy bajos. Y eso, por supuesto, te da esta clase de rendimientos. Sí, Puedes tener primeros 30 minutos muy buenos y después los siguientes 60 minutos, 30 minutos malos y después cerrar bien. Entonces, creo que eso es importante. Que en lo futbolístico logre equilibrar al plantel.
Sí, te entiendo. Yo agregaría la continuidad. La mejor versión del Tuca en Tigres, no sabíamos la alineación de Tigres de memoria.
Sí.
Y ahí va. Con su solidez defensiva, partía del orden. Ese es el Tuca. Siempre ha sido ese Ferretti. Con Enrique Palos de portero, no con Nahuel. Con Enrique Palos de portero consiguió el primer título después de 30 años. Con Hugo Ayala y Juninho en la central.
Sí.
El piloto Jiménez por derecha y Jorge Torrenilo por izquierda. Ese era el sector defensivo de Tigres siempre, solidez defensiva, cero atrás. Y a partir del cero vienen los mejores resultados del Tuca. Eso es lo que le urge a Cruz Azul.
Fíjate, ahora, pierde contra Mazatlán y los siguientes 5 partidos los gana, pero la mayoría por 1-0. Pero Mazatlán te clavó gol.
Sí.
Y después viene Querétaro y menos pensado te clava gol cuando habías ganado prácticamente 5 partidos de 1-0.
Es que ese es el Tuca y no tiene nada de malo.
O ese es el Cruz Azul.
Más que el Tuca.
Bueno, pero el Cruz Azul del Tuca. El Cruz Azul del Tuca y el Cruz Azul campeón.
El menos pensado
con Juan Reynoso también. Así fue con Juan Reynoso también. Solidez defensiva. Cero atrás de inicio. Volvemos con el clásico tapatío línea por línea. En Fútbol Picante.